Nos vemos en la nieve.
Municipalidad de Curacautín.
Haz tu escáner en Clínica Red Salud Mayor Temuco. Tecnología avanzada para exámenes más rápidos, diagnósticos de alta precisión y mayor comodidad. Visítanos en Gabriela Mistral 1955. Red Salud, salud de excelencia para todos.
Con el nuevo POS de BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Mientras el mundo se detiene para ver el Mundial, tú y tu camión siguen moviendo Chile. Por eso, en Carén, premiamos tu pasión. Por cualquier compra, participa en la Polla Mundialera Carén 2026 y concursa por camisetas oficiales, balones y una espectacular TV Smart de 65 pulgadas. Ven a Carén y juega tu pronóstico. Carén, tu especialista en ruta.
Estamos en Lautaro, Chesque, Curalco, Rayenlafquén, Huimpil y muchas otras localidades de la Araucanía.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bío Bío está.
En Bío Bío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, Titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
A esta hora son formalizados los 4 imputados del robo con homicidio de este menor de 12 años en la comuna de San Bernardo. Sigue la búsqueda de un quinto involucrado.
Por abuso sexual reiterado en contra de una niña de 6 años, fue detenido el abogado Jorge Rodríguez Lobetegui, quien ya había cumplido una condena por conformar una red de explotación sexual infantil en Puerto Montt.
La Contraloría confirmó irregularidades al interior del Servicio Nacional de Migraciones al permitir el acceso de niños haitianos con criterios excepcionales bajo el concepto de reunificación familiar.
El viceministro Claudio Alvarado confirmó que esta tarde se votará la idea de legislar de la Ley de Reconstrucción Nacional en la sala del Senado.
Pese a que sumen el voto en contra de las oposiciones porque estas se desarrollan una serie de reuniones, pese a esto se desarrollan una serie de reuniones con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Tras el portazo del Tribunal Constitucional a 4 artículos de la Ley de Escuelas Protegidas, el gobierno deslizó la idea de legislar sobre la pérdida de la gratuidad en la ley que estableció ese beneficio.
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados inició la tramitación de la reforma al sistema de admisión escolar que incorpora un mecanismo de elección mutua para establecimientos de alta demanda.
Un grupo transversal de diputados ingresó al proyecto que busca elevar los requisitos para presentar acusaciones constitucionales.
Cuesta arriba avanza la discusión del proyecto para aumentar la deuda este año.
El Consejo Fiscal Autónomo dijo que de aprobarse la solicitud del gobierno, la deuda pública se ubicaría entre 43,1 y 43,6% del PIB en 2026.
La Corte de Apelaciones de Santiago inició un sumario contra el ministro Alejandro Aguilar por sus vínculos con Luis Hermosilla y el actual embajador de Chile en Israel, Gabriel Saliasvic.
En el ámbito internacional, Donald Trump ordenó al Departamento de Justicia que investigue a las grandes compañías petroleras por los altos precios de la gasolina.
El candidato Iván Cepeda reconoció la derrota en las elecciones presidenciales del pasado domingo en Colombia y aceptó el triunfo de Abelardo de la Espriella.
Francia experimentó hoy el día más caluroso jamás registrado en ese país.
En el deporte, Brasil busca tratar de su paso a los 16avos de final del Mundial enfrentando a Escocia en una jornada donde se definen 3 grupos.
Universidad de Chile visita desde las 7:30 Unión La Calera en un duelo válido por la fase de grupos de la Copa Chile.
El tenista Tomás Barrios ganó esta jornada quedando un partido de ingresar al cuadro grande de Wimbledon.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en Datacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En Datacop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Tacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.detacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:03 p.m.
¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía de Radiograma junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo están, Rivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en nuestra plataforma digital, que es Bio Bio Chile. .cl y por supuesto que nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Vamos de inmediato con las informaciones. A esta hora son formalizados los 4 imputados del robo con homicidio de un menor de 12 años. Esto ocurrió en la comuna de San Bernardo.
Recordemos que hay un quinto que está prófugo y sigue su búsqueda a esta hora. Rodrigo Pino ha estado revisando la información de esta mañana, nos va a actualizar a esta hora. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Acá en el juzgado de garantía de San Bernardo, donde se está desarrollando a esta hora esta audiencia de formalización de cargos de 4 de los 5 integrantes de esta banda que protagonizaron este tour delictivo que lamentablemente en uno de los casos provocó la muerte de este menor de tan solo 12 años. Recordemos, 4 personas que están detenidas, 2 menores de 17 años, un adulto de 18 y otro de 21 años. Entre los 4 detenidos hay uno de 17 años que sería que finalmente era el que manejaba el vehículo en el cual lamentablemente este menor quedó atrapado en cinturón de seguridad y producto del arrastre murió debido a la gravedad de sus lesiones. ¿Qué es lo que ha señalado hasta este momento el Ministerio Público? Es que va a imputar cargos a estas 4 personas en este momento por 3 de delitos, robo con violencia, robo con intimidación y robo con homicidio, porque son 3 hechos que están siendo acreditados que habrían sido partícipes estas 4 personas más un quinto actualmente prófugo. El primero de ellos que tiene relación con el robo a este servicentro en la calle Izaguirre en San Bernardo, donde con armas blancas se intimidan al locatario de este servicentro, pero también al conductor de un automóvil, a quien no solamente le roban el automóvil, sino sus pertenencias personales, incluso sus aros para finalmente llevarse este automóvil. Con este vehículo ellos comienzan este tour delictivo desplazándose por las calles de San Bernardo, llegando hasta una arteria cercana a lo que es Camino Catemito, donde asaltan a un peatón que iba transitando y que era un carabinero que estaba de franco, que no pudo oponer resistencia a este asalto porque fue atacado con estos cuchillos, incluso resultó con una fractura en su clavícula. Esta banda muy violenta, según indica el fiscal, roba las pertenencias personales de este carabinero que estaba en calidad de franco y sigue este tour delictivo en este vehículo. Llega hasta Camino Catemito, donde lamentablemente se encuentra con esta familia, este ciudadano chileno argentino de 57 años, la tía materna de este niño de 12 años y también este menor que iba a la parte posterior. Ellos estaban detenidos en este lugar porque habían viajado desde el sur de nuestro país, tras haber pasado por la frontera de Argentina a Chile, tras haber tenido un fin de semana junto a familiares y habían decidido en este lugar hacer un cambio de conductor. Aparentemente la tía de este menor estaba con algún grado de cansancio, había solicitado hacer este cambio producto que había perdido el rastro en torno al camino hacia Puente Alto donde iban en dirección final y esta situación fue aprovechada por parte de estos asaltantes para cometer este ilícito y finalmente caer con la peor parte de esta situación. ¿Qué es lo que ha podido establecer la fiscalía? ¿Cómo se detiene a estas 4 personas y cómo se les posiciona estos 3 delitos? Por los registros de las cámaras de seguridad que tenemos nosotros en BioBio TV donde se ve la asalto al servicentro, que son claras donde se ve el accionar de estos asaltantes, se hace match con un set fotográfico que ya estaba manejando la sección de investigaciones policiales de Carabineros de San Bernardo respecto de una banda que estaba siendo seguida vinculada a robo de servicentros y que efectivamente las coincidencias fotográficas daban cuenta que sería la misma banda. A esto se suma que finalmente el conductor de este vehículo que le robaron el automóvil en el servicentro Shell y el carabinero que estaba en condición de franco reconocen también a estas 4 personas a través de las cámaras de seguridad y de los sets fotográficos. Fue así como se logra capturar a estas personas en la comuna de San Bernardo, en la comuna de Melipilla, están vinculados directamente a estos ilícitos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Hay otra pista importante. Se levantaron al menos 16 huellas de los dos vehículos que fueron robados y que fueron abandonados posteriormente por esta banda. En uno de ellos, el vehículo blanco en el cual cometió o comenzó este ilícito, se encontraron huellas de tres de los imputados, y en el vehículo burdeo, la huella de uno de ellos, de una persona de 7 años, que finalmente la fiscalía apunta que sería el único conductor que tomó este vehículo con este menor lamentablemente enganchado en el cinturón y que terminó con las peores consecuencias. ¿Qué es lo que dice el fiscal Leonardo Tapia en esta audiencia? Que son hechos realmente graves porque hubo total desprecio por la vida, ya que dice las 5 personas vieron cómo este menor quedó atrapado en el cinturón de seguridad, lo arrastraron por muchos kilómetros y no hicieron nada por prestarle ayuda. Escuchemos sus palabras.
Todos advierten y observan cómo el niño iba en esa condición. Todos observan y no evitan dichos resultados. En un vehículo, el color blanco, el que lleva el Mitsubishi, en todo momento va realizando cobertura y va atrás del otro vehículo color rojo. Es evidente que todos estaban viendo esa situación. Nadie lo evitó.
Sí, son 5 agravantes, dice el fiscal Leonardo Tapia, en este audio que ustedes escuchan, que es de parte de la audiencia, por eso la calidad del sonido, efectivamente, no es de las mejores, pero efectivamente es el relato que se puede ver a través de los micrófonos que se emiten desde los juzgados de garantía San Bernardo. ¿Qué es lo que agrega también el fiscal Leonardo Tapia? Que más agravante aún es que en medio del asalto, este menor queda atrapado de 12 años en el cinturón de seguridad. La familia grita a estas personas de que finalmente están en esa condición y pese a ello no hacen caso a eso, bien digo, a estos gritos de auxilio y finalmente escapan a este automóvil. Escuchemos también las palabras del persecutor respecto de esta situación.
Pese a los gritos, porque las declaraciones que existen tanto de la tía como del padre de este niño indicaban que corrían detrás del vehículo, le gritaba que el niño iba siendo arrastrado y de todas formas los imputados haciendo caso omiso, con un desprecio absoluto respecto de la vida, con un desprecio absoluto con los menores de edad, un desprecio absoluto con la sociedad, comete este delito serial que es necesario tenerlo en consideración.
Sí, es por eso que la fiscalía ha solicitado las medidas más gravosas en medidas cautelares. En el caso de los adultos, prisión preventiva; respecto a los menores de edad, internación provisoria. Hay una investigación en curso ahora por una quinta persona que estaría plenamente identificada, que está trabajando personal del OS9 en su detención y que sería también aparentemente mayor de edad. Pero por ahora es una investigación que aún está en curso, por lo tanto la fiscalía no ha querido entregar más detalles para no entorpecer mayormente el trabajo policial. Hubo palabras también por parte del ministro de Seguridad, Martín Arroyo, quien apuntó efectivamente a que llama la atención respecto a que los menores de edad que participaron de este delito estaban vinculados o estaban en trabajos de reorientación social y pese a ello seguían cometiendo estos ilícitos. Escuchemos también las palabras del ministro de Seguridad, Martín Arroyo.
Uno de ellos, el de 17 que estuvo ayer, ya tenía detenciones previas, había ingresado en el programa de prevención del delito de 24 horas y estamos haciendo el seguimiento. ¿Qué pasó con eso también? Que lo entreguen, que se entregue, que efectivamente empecemos a hacer las cosas mejor de lo que hemos hecho y efectivamente también ser muy claro que no vamos a parar hasta que lo detengamos.
Parte de las palabras del ministro Arrau. A esta hora acá en los juzgados de garantía de San Bernardo se ha hecho un receso producto de la extensa exposición que ha presentado el Ministerio Público con muchas pruebas y evidencias tanto audiovisuales como también biológicas, y se está a la espera de que se retome esta audiencia en los próximos minutos ya con descargos por parte de la defensa de estas 4 personas en torno a esta solicitud del Ministerio Público de solicitar la prisión preventiva e internación provisoria de los 2 adultos, de los 2 menores de edad, y también se ha presentado una acción judicial por parte del gobierno en torno a estas 4 personas y, como reiteramos, sigue la búsqueda de un quinto integrante de esta banda criminal. Bio Bio, la radio.
Eso es lo que sucede con la parte judicial, que como revisamos con Rodrigo, está completamente en desarrollo y los vamos a estar actualizando constantemente. Pero esto, por cierto, que tiene todo un drama familiar detrás. Hasta el servicio médico legal llegaron los padres de este niño de 12 años que falleció tras una encerrona en la comuna de San Bernardo para realizar el retiro de su cuerpo, el correspondiente velatorio y también su funeral. Cristian Borcos, que ha estado revisando esta situación. Hola, Cristian, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Katy? Muy buenas tardes. Sí, es una situación muy compleja familiarmente, un tema que ha remecido los cimientos sociales producto del dramático desenlace que tuvo este asalto y que precisamente ha generado conmoción pública. Nosotros hemos mantenido la distancia, digamos, prudente para no afectar más el dolor de la familia que ha estado en diferentes locaciones producto de los trámites fúnebres. Hay que señalar, como por ejemplo, el retiro del cuerpo de este niño de 12 años que, como decía nuestro colega Rodrigo Pino, fue afectado tras esta encerrona en la comuna de San Bernardo. Bueno, nosotros estuvimos allá en Puente Alto, que es el domicilio donde esta familia vive, en el sector del pasaje 21 con Domingo Tocornal, y de ahí salieron este mediodía en una Suburban de color blanca con dirección acá, al Servicio Médico Legal. Hace algunos instantes solamente hicieron arribo padre, madre y algunos cercanos de este niño de 12 años, Alejandro. Ellos ya nos autorizaron a dar su nombre precisamente porque están muy conmocionados y quieren que esto se ahonde en precisamente los cimientos de la opinión pública del Estado, que está justamente con este tema relacionado con el fallecimiento dramático de este niño tras este asalto. Bueno, nosotros tuvimos oportunidad de hablar con el padre de este niño, Fabio Águila. Él nos entregó algunas declaraciones en horas de esta mañana. Se quebró, obviamente, es una situación que está pasando con mucho dolor en la familia, pero también mandaron un comunicado hace algunos instantes. Lo vamos a leer en breve, pero quiero que primero escuchen ustedes las palabras del papá de Alejandro, que habló con nosotros, nos entregó algunos antecedentes relacionados a cómo está la familia, pero también el dolor que están sufriendo.
La idea es que sí, que nosotros a las 2 ya vamos a retirar el cuerpo de mi bebé y que mis hijos estén en ese momento. Y lo que más quiero, sí, que estén en ese momento con nosotros. Disculpen mi difonía, pero es solamente por lo que me pasó de gritar tanto para que me soltaran a mi bebé. Y bueno, no sucedió.
Ahí escuchábamos las palabras entonces del padre, esta joven víctima que estaba ahí saliendo de su casa en horas de esta mañana. Ya al mediodía hicieron completamente abandono del lugar para dirigirse acá a la comuna de Independencia, límite con Recoleta, que es donde está el Servicio Médico Legal. Han ingresado y entre medio nos ha llegado un comunicado que yo les quiero leer. Es un comunicado bastante extenso, pero vamos a leer una parte, un fragmento, para que ustedes también tengan una idea de justamente el dolor que está pasando esta familia. Dicen, como familia Águila Jorquera, queremos agradecer las numerosas muestras de apoyo, cariño y solidaridad que hemos recibido durante estos difíciles momentos. Cada mensaje, gesto y expresión de afecto han significado un importante acompañamiento para nosotros en medio del profundo dolor que estamos viviendo. Como familia, dicen, confiamos en que la investigación permita establecer todas las responsabilidades correspondientes. Pedimos justicia para Alejandro y esperamos que quienes resulten responsables sean juzgados y sancionados con las penas más altas que permita la ley. Hay un paréntesis también dentro de este comunicado. Dicen, también queremos dirigirnos a los medios de comunicación, a nosotros. Entendemos el interés público que este caso ha generado, sin embargo, solicitamos específicamente respecto por la privacidad, la dignidad y el dolor que atraviesa nuestra familia, que pasa por este duro momento. Claramente es un mensaje que tiene que ver con la distancia. Nosotros como medio de comunicación, como Bio Bio la radio, lo hemos hecho, hemos mantenido precisamente esta distancia para respetar lo que ya nos ha expresado el padre de Alejandro y también a través de este comunicado la misma familia, que se nos ha dicho que en horas de esta tarde ya van a retirar el cuerpo de Alejandro, lo van a subir a una carroza fúnebre que está fuera acá esperando y que en algunos minutos más va a ingresar. Posterior a eso lo van a trasladar a una funeraria privada que queda en la calle Ernesto Alvear, en la comuna de Puente Alto. Y es porque tienen una capilla especial para poder recibir más gentes. Por lo tanto, el velatorio no se va a realizar en el domicilio de la calle que yo les señalaba, el pasaje 51, donde ellos residen, sino que en esta funeraria privada, porque saben que van a llegar más familiares. De hecho, ya en la mañana estábamos hablando de los hermanos y también tíos que vienen viajando desde Mendoza y que no sabían cómo trasladarse desde Argentina a Chile vía terrestre, por lo que iba a demorar el viaje y también por las nevaciones que han quedado registradas en la zona precordillerana y cordillerana también. pero es por eso que a través de los medios de comunicación se logró que se gestara el pasaje de avión para estas personas que ya deben estar llegando a nuestro país, a Santiago específicamente, para unirse a la familia y poder participar entonces de este proceso fúnebre que parte con entonces el retiro del joven desde acá del Servicio Médico Legal para posteriormente llevarlo a la dirección que yo les señalaba en esta funeraria privada en la comuna de Puente Alto. Por cierto, nosotros vamos a estar líneas abiertas con ustedes para cualquier cosa respecto a este caso que, como lo decíamos al principio de este despacho, ha arremecido los cimientos sociales, por cierto, por la prematura partida de este niño víctima de este asalto ocurrido hace algunos días en la comuna de San Bernardo. Desde la comuna de Recoleta, límite con Independencia, Bío Bío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
1:18 p.m.
Lo hemos mencionado en los titulares. Por abuso sexual reiterado contra una menor de solo 6 años, fue detenido el abogado Jorge Rodríguez Lopetegui. Es el mismo que había cumplido una condena por conformar una red de explotación sexual infantil en Puerto Montt. Desde Radio Bio Bio Puerto Montt nos va a entregar más antecedentes Robinson Cárdenas. Robinson, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Recluido al interior del módulo destinado a internos de baja peligrosidad permanece el jurista Jorge Rodríguez Lopetegui, quien hace una década, el año 2014, enfrentó un primer proceso judicial luego que se le vinculara a una red que obtenía servicios sexuales de niñas y adolescentes, hecho que quedó al descubierto en pleno centro de Puerto Montt. La causa, ya lo decíamos, se inició en el año 2014, tuvo a 3 personas involucradas, entre ellos este abogado, quienes contactaban a las menores de edad con los fines relacionados a obtener servicios sexuales de estas adolescentes y de niñas que pertenecían a la extinta red del Sename o estaban en condiciones de vulnerabilidad. Las penas contra este sujeto en principio fueron 2, una de 3 años y 1 día por un delito de abuso sexual y otra de 3 años por un delito de violación en el marco de la obtención de comercio sexual de menores de edad. Esa condena la conoció en el año 2016. 3 años después, en 2019, argumentando que cumplía con los requisitos, postuló en el primer semestre el beneficio de libertad condicional, lo que fue rechazado, reiterando aquella postulación en el año 2020, obteniendo finalmente su libertad el 1 de enero del año 2021. Por estos días, Jorge Rodríguez Lopetegui estaba litigando como defensor en un caso de femicidio tentado en el grado de frustrado. Se incluían también cargos de desacato, incendio y daños. A un día de conocerse el veredicto contra quien representaba, fue arrestado, formalizado y ha sido ingresado a la cárcel de Alto Bonito, donde permanece en prisión preventiva luego de conocer cargos en su contra por abuso sexual de una niña de 6 años. Un jurista que antes ya ha enfrentado a la justicia y que nuevamente está en prisión preventiva. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicas USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bío Bío, Radiograma.
Bien, seguimos con otras informaciones. La viuda del teniente de carabineros Robert Ruiz Yáñez, quien murió tras un confuso incidente ocurrido al interior de la segunda comisaría de control de orden público, COP de Carabineros de Pailahueque, en Ercilla, dijo que está a la espera de conocer toda la carpeta investigativa y un peritaje clave en la investigación. Nos entrega más detalles de esto Roberto Neira, desde Radio Bio Bio en Temuco. Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes, adelante.
Buenas tardes. Han pasado cerca de 8 meses desde el deceso del teniente de carabineros Robert Ruiz Yáñez tras un confuso hecho ocurrido al interior de la segunda comisaría de control de orden público de carabineros en Ercilla, y la familia aún no tiene acceso a la totalidad de la carpeta investigativa que recién ahora fue entregada por la justicia militar al fiscal de Loncoche designada para indagar el caso. La información la confirmó a la radio María Enríquez Ponce, viuda del teniente de carabineros Robert Ruiz, quien aseveró que esperan conocer el resultado de un peritaje que determinará si había o no pólvora en la mano que el funcionario utilizó supuestamente para empuñar el arma y quitarse la vida.
Fue remitida por la Fiscalía Militar a la Fiscalía Local y actualmente estamos a la espera de conocer todos los antecedentes, ya que venían incompletos en su momento, y entre ellos los resultados de las muestras subunguales, que ese corresponde al examen realizado para en sus manos para verificar la presencia de residuos de pólvora.
El funcionario policial murió en el Hospital Regional de Temuco por la herida a bala que presentaba en la cabeza. El primer relato del hecho, estampado en documentos oficiales de carabineros, es que mientras el efectivo policial era interrogado por asuntos internos por la pérdida de un fusil, forcejeó con otros funcionarios, corrió a otra dependencia de la unidad policial, tomó el arma de otro funcionario y se disparó en la cabeza. Hay que precisar que la familia del teniente no cree en la tesis del suicidio y es por eso que presentaron una querella por homicidio, porque estiman que hay participación de terceros en este hecho. La viuda del funcionario policial aseveró que están a la espera de conocer toda la carpeta investigativa para determinar como familia si solicitan o no peritajes forenses particulares, lo que implicaría exhumar los restos del teniente. Esta causa es indagada por la fiscal de Loncoche, Ghislaine Durán, junto a personal de la Brigada de Homicidios de la PDI, luego que en marzo de este año la Corte Suprema estableció que sea la justicia civil y no la militar la que indague este hecho. En Temuco, BioBio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bueno, la Contraloría concluyó que Migraciones actuó de manera ilegal al flexibilizar los requisitos de ingreso de menores haitianos en procesos de reunificación familiar entre 2022 y 2025. Según el informe, el servicio aplicó criterios excepcionales basados en un memorándum interno, pese a que las exigencias para otorgar permisos migratorios están establecidos por ley. La información la tiene María Agramunt. María, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, porque la Contraloría General de la República zanjó uno de los puntos centrales de la controversia por el ingreso de menores haitianos al país. Migraciones no tenía facultades legales para flexibilizar los requisitos de acceso, determinando que el organismo habría actuado bajo normativas internas que no pueden utilizarse si no es por ley o decreto supremo. Además, el ente fiscalizador identificó debilidades en la verificación de antecedentes, inconsistencias en los controles administrativos y falta de coordinación entre instituciones públicas. Esta mañana en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputadas y Diputados, la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, abordó el informe y señaló que no hubo una coordinación adecuada entre las instituciones frente a la llegada de los menores haitianos. Además, agregó que la confirmación por parte de la Policía de Investigaciones de la ubicación de 64 niños que no estaban identificados en el preinforme es un avance, pero corresponde a una muestra acotada frente al volumen total de los ingresos para ese periodo, que corresponde a 1.229 menores para esa fecha, que corresponde entre enero y abril de 2025, respecto a un total de casi 15.000 ingresos.
Se determinó que el Servicio Nacional de Migraciones, la PDI y la Subsecretaría de la Niñez no han actuado de manera coordinada frente a la llegada masiva de niños, niñas y adolescentes provenientes de Haití. El hecho de que se haya ubicado a los 64 menores es una muy buena noticia, pero es bastante acotada. Son 1.229 para ese periodo, y ese periodo es solo de 4 meses.
Bueno, al contrario de lo manifestado por Contraloría, el exdirector nacional de Migraciones, Luis Edgardo Thayer, señaló que todo actuar sí estuvo fundamentado en la ley. Además, se refirió a la flexibilización aplicada, señalando que existía una contradicción jurídica entre impedir el acceso de niños sin documentación y al mismo tiempo el deber de resguardar el interés superior del niño.
Es que el memorándum sí tiene fundamento legal. Hay una tensión de la posibilidad de que un niño esté siendo vulnerado en sus derechos por no tener documento y la obligación al mismo tiempo de regularizarlo. Y eso es parte de la labor, debe evaluar y ponderar con criterios técnicos, pero también morales. La imposibilidad de obtener el documento nos lleva a vulnerar el interés superior del niño y el principio constitucional de unidad familiar.
Por su parte, el prefecto general de la PDI, Hugo Heger, indicó que si bien la institución no tiene facultades para rechazar visas cuando un menor cuenta con autorización notarial, las decisiones sobre su ingreso deben interpretarse a la luz del interés superior del niño y también lo que manifiesta la Constitución del país.
Que la PDI no posee atribuciones para otorgar o rechazar visas. La autoridad contralora ejerce el control migratorio dentro del marco normativo vigente. Cuando un extranjero, un menor de edad, se presenta portando un permiso migratorio otorgado por la autoridad competente, las facultades para impedir su ingreso son extraordinariamente limitadas y deben interpretarse a la luz del interés superior del niño. Ello no permite concluir anticipadamente que todos los casos correspondan a la situación de desaparición, trata de personas o tráfico ilícito de migrantes.
Finalmente, un informe enviado por las juezas del Tribunal de Familia de Pudahuel a la Corte Suprema revela que desde el año 2022 se había advertido irregularidades en el ingreso de niños haitianos mediante vuelos privados. El informe revela también que los vuelos llegaban de madrugada con decenas de menores, además de documentación deficiente o difícil de verificar. Las magistradas advirtieron dudas sobre la identidad y edad de algunos niños y señalaron que pese a las alertas emitidas a distintas instituciones, no se adoptaron medidas para abordar la situación. Al respecto de todo esto, la Contraloría anunció la apertura de procedimientos disciplinarios para establecer responsabilidades administrativas de los funcionarios que participaron de la aplicación del memorándum interno que ahora está siendo cuestionado por la Contraloría.
A ver, la defensa de Thayer, digamos que el interés superior del niño le permite hacer excepciones para resguardar justamente al menor. El problema es que el menor tiene que ser identificado. Tú puedes resguardar el interés superior del niño en la medida que sepas quién es ese niño, porque si no, si tú permite un procedimiento donde eso no está garantizado ni siquiera la identidad del menor, porque una fotocopia, un documento, más bien estás vulnerando al niño más que resguardándolo, ¿no? Poniéndolo en una situación, digamos, de vulneración. Eso es un punto. Lo otro, esto costó mucha plata. Todos estos vuelos, ¿quién los financió? Y en tercer lugar, lo que está ocurriendo aquí por parte de todas las instituciones es que en virtud del derecho superior del niño, todo es permitido. ¿No será al revés? ¿Que justamente permitir todo supone vulnerar los derechos del niño? Sin saber su destino, quién lo trae, quién lo va a recibir. En el plano de la opinión, porque podemos entrar en el plano de la opinión, Katy, María. Claro, aquí hay una decisión política o ideológica que puede ser compartida, ¿no es cierto? De efectivamente darle asilo a gente en situación desesperada, pero las cosas hay que hacerlas bien también.
La tesis es que Haití, bueno, sabemos la situación en la que viven, que es, claro, es el país más pobre de Latinoamérica o de América del Sur, más bien. Tiene muchos problemas, no tiene instituciones, está constantemente en una guerra civil, mataron al presidente, en fin. Está intervenido hace muchos años por organizaciones de Naciones Unidas con presencia militar. La tesis es que en el último tiempo la crisis ha sido de tal tamaño que ya es imposible que se les puedan pedir documentos oficiales a quien sea de Haití por salir a otro país. Y que en algún momento con la visa de reunificación se pudo flexibilizar acá en Chile el ingreso de estos niños. El tema es que no hay claridad respecto de cuántos ingresaron, quiénes son, y solo hay datos sueltos que nos contaba María, sueltos como que en un avión con 50 niños, o menores de edad, para decirlo más claro, llegaron solo dos tutores. 25 menores de edad cada uno, ¿qué pasó con ellos? Hay también datos de niños que cuyo tutor o quien los iba a buscar no correspondía a quien decía que lo había mandado a llamar con la visa de reunificación. Tampoco eso existe. Abogados de familia presentes de urgencia o al llamado de urgencia para llegar en la madrugada al aeropuerto, tampoco se sabe por qué. Una serie de situaciones que son todas muy raras. Ojalá se aclaren. La muestra que de la que dio cuenta el preinforme de Contraloría, al parecer se aclaró, muy bien por eso, pero son muchas otras las situaciones que todavía siguen pendientes. Gracias, María.
Buenas tardes.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Bueno, y en Talca fue encontrado el cuerpo de una persona fallecida con data de muerte indeterminada al interior de un canal de regadío cercano al hospital regional. Tiene más detalles de esto Miguel García, desde Radio Bio Bio en Talca. Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, efectivamente, conmoción se vive a esta hora acá, a la altura de calle 14 Oriente con 4 Norte, frente a Villa Ilusión, inmediaciones del Hospital Regional de Talca, luego que hace pocos minutos fuera encontrado el cuerpo sin vida de una persona que se desconoce, masculino o femenino, causa de muerte indeterminada, que se encuentra, como estamos viendo las imágenes a través de Bio Bio TV, al interior del canal de regadío Baeza, a la altura de calle 14 Oriente con 4 Norte. De acuerdo a los antecedentes que hemos logrado recopilar, fue una persona en condición de calle que se percató de la presencia de un cuerpo que yacía al interior de este canal con muy poca agua y que se inunda cuando hay precipitaciones acá en la capital de la región del Maule. Alertó personal de carabineros, llegaron varios carros hasta este lugar y donde ya se estaría instruyendo la concurrencia de los efectivos de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Talca. Noticia que estamos entregando en forma exclusiva desde el sector cercano al Hospital Regional de Talca, donde se encuentra el canal Baeza. Noticia que está en desarrollo. Por ahora se desconoce si es hombre mujer y la cantidad de días que habría permanecido el cuerpo al interior, donde siguen llegando más personas hasta este sector. Desde el lugar, sector oriente de la capital de la región del Maule, Bio Bio, la radio.
Bueno, y Carabineros detuvo a dos ciudadanos bolivianos por contrabando de vehículos en la frontera. Tiene más detalles de esto Andrés Bravo, desde Radio Bio Bio en Arica.
Efectivamente, Carabineros de la Tenencia Fronteriza de Vivir y Chungará detuvo a dos ciudadanos bolivianos por su presunta participación en el delito de contrabando de vehículos en distintos procedimientos realizados en la región de Arica y Parinacota. El primer caso ocurrió en el sector de Colpita, donde personal policial detectó dos vehículos que intentaban salir del país por paso no habilitado hacia Bolivia. Uno de ellos quedó atascado y su conductor, un ciudadano boliviano con situación migratoria irregular y orden de expulsión vigente, fue detenido. Horas más tarde, en la del Hito 17, efectivo de la Tenencia Chungará, interceptaron otro vehículo junto a otro ciudadano boliviano que intentó evadir una fiscalización mientras conducía este vehículo sin documentación que acreditara su procedencia. El individuo registraba antecedentes por contrabando. El teniente Ignacio Acuña, de la Tenencia Chungará, se refiere a estos procedimientos.
Procedió a la detención de dos ciudadanos de nacionalidad boliviana por el delito de contrabando de vehículo motorizado, quienes se imponían a sacar de los vehículos del territorio nacional por pasos no habilitados. Uno de ellos fue detenido en el transcurso de la mañana por el personal de la Tenencia Viviri y el segundo en el transcurso de la tarde por el personal de la Tenencia de Carabineros Chungará. Ambos imputados pasaron el día de hoy a control de detención.
Durante esta jornada, ambos serán formalizados en la ciudad de Arica. Carabineros destacó que estos procedimientos forman parte de los controles permanentes destinados a combatir los delitos transfronterizos y reforzar la vigilancia de los pasos no habilitados de la región. En Arica, Bio Bio, la radio.
Una emanación de ácido sulfídrico al interior del colegio en Mejillones obligó la evacuación de cerca de 1,000 personas. Tiene más detalles Darien Liberona, desde Radio Bio Bio en Antofagasta.
Cerca de 1,000 personas de la comunidad del complejo educacional Juan José Latorre de Mejillones fueron evacuadas luego de detectarse una emanación de ácido sulfídrico al interior de las dependencias del establecimiento. Los hechos ocurrieron durante la mañana de esta jornada, donde se activaron todos los protocolos por emergencia, obligando al Cuerpo de Bomberos de Mejillones a dirigirse al sector centro alto de la comuna para así realizar labores de control de la situación, medición de gases y ventilación. Tal como indican los antecedentes, la evacuación se realizó de manera preventiva, sin mayores complicaciones, y además, según la información de las autoridades, no hubo personas lesionadas ni afectados por el incidente. Finalizada esta evacuación, la comunidad educativa del complejo educacional Juan José Latorre fue derivada a sus domicilios particulares, mientras están investigando las causas de la emanación registrada al interior del recinto. Desde Mejillones, Bio Bio, la radio.
Y el ejército confirmó el inicio de un sumario ante la denuncia de abuso sexual en contra de una conscripto del regimiento de Osorno, caso que involucra a un suboficial de esa unidad. Tiene más detalles Pedro Abarzúa, desde Radio Bio Bio en Osorno.
Y de esta manera fue el ejército que emitió durante las últimas horas una declaración pública refiriéndose a este caso. La denuncia, recordemos, fue presentada por un familiar de un soldado conscripto ante carabineros y posteriormente derivada a la fiscalía, dando cuenta de hechos de connotación sexual que habrían ocurrido fuera de la unidad militar. A través de este comunicado, la institución castrense informó que tomó conocimiento de la denuncia el pasado 21 de junio y que adoptó de manera inmediata medidas administrativas internas, entre ellas instruyendo una investigación sumaria administrativa y presentando los antecedentes ante la fiscalía militar correspondiente, agregando que no se descarta el retiro del suboficial denunciado mientras avanzan las diligencias. El ejército señaló que se encuentran colaborando plenamente en la investigación que se desarrolla, mientras que señalan que la institución indicó que el presunto delito habría involucrado a un suboficial perteneciente a la misma unidad donde realiza su servicio militar la joven denunciante. Finalmente, desde el destacamento de montaña número 9 Arauco aseguraron que se está brindando contención y apoyo a la afectada y a su familia, reafirmando de esta manera, dice el comunicado, el compromiso con el respeto a la dignidad de las personas y la aplicación de los protocolos institucionales. Recordemos que estas declaraciones surgen luego de la información que dio a conocer la radio, antecedentes iniciales de la denuncia que actualmente está siendo investigada por las autoridades competentes. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Y la Corte Suprema revisará el sumario contra el juez municipal de Hualpén, proceso que la Corte de Apelaciones de Concepción no remitió en su momento a sus superiores. Fue a través del municipio y de la secretaria del juzgado de policía local que el máximo tribunal se enteró de la leve sanción aplicada a Rodrigo Ferreira por sus viajes al extranjero cuando estaba con licencia médica. Tiene el reporte Fabián Polanco de Radio Bio Bio en Concepción.
Radio Bio Bio conoció que la presidenta de la Corte Suprema, ministra Gloria Ana Chevesich, se enteró de la amonestación privada aplicada como sanción al juez Rodrigo Ferreira a través de antecedentes recibidos de parte de la Municipalidad de Hualpén y de la secretaria de ese tribunal, Carla Valdés. En ese escenario es que el máximo tribunal pidió a la Corte Penquista el envío de la carpeta con el sumario y todas las resoluciones dictadas, incluida la del Pleno, que por mayoría estuvo por la más leve de las medidas disciplinarias, mientras que algunos ministros impulsaban la suspensión del juez durante 2 meses. Ferreira realizó 2 viajes mientras estaba con reposo médico. Según sus descargos, salió de Chile para comprar medicamentos a menores precios en Argentina y para consultar a un especialista en Uruguay. No obstante calificar de grave la conducta, la fiscal judicial Francisca Durán absolvió al juez y fue la corte la que lo amonestó ante la falta a la probidad como empleado público. Tras recibir la sentencia, el alcalde de Hualpén, Miguel Rivera, instruyó a sus abogados para que informaran a la Suprema de esta resolución. En paralelo, la secretaria Carla Valdés también se comunicó con la Corte Suprema, pero agregando que el juez Ferreira también enfrenta un sumario por acoso laboral.
Al enterarme por medio de la radio del fallo del Pleno de la Corte de Apelaciones de Concepción, decido comunicarme por medio del correo electrónico del Pleno de la Corte Suprema con la señora presidenta del mismo tribunal, con el objeto de que ésta tome conocimiento de la denuncia interpuesta por mí en contra del juez de Hualpén por actos de acoso y violencia en el trabajo, pues en esta se consignan otros hechos que pudieran eventualmente también transgredir la función judicial y que merecen ser investigados.
Han sido infructuosos los intentos por una versión del Tribunal de Alzada y su presidente, ministro Pablo Zavala, sobre este tema. De los sumarios realizados en Concepción, la Corte de Apelaciones envió a la Suprema 8, 7 en donde los jueces fueron absueltos y uno en que el magistrado fue amonestado, pidiendo al máximo tribunal abrir respecto de él un cuaderno de remoción.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Los trabajadores de carga forestal y también de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, en la provincia de Biobío se encuentran alertas por esta importante cantidad de desvinculaciones que se ha dado durante los últimos días, semanas en el rubro. Tiene más detalles Mario Tapia, desde Radio Biobío Los Ángeles.
Heriberto López, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Transporte Forestal, FENACITRANFOR, señaló su preocupación y el de la mayoría de los trabajadores agrupados en sindicatos y rubros del trabajo forestal debido a los despidos, señalando los principales motivos de esta baja en el ámbito forestal.
¿Por qué la baja, digamos, en el sector? Tiene que ver con los recortes que se están haciendo y respecto de la poca estabilidad que se ha generado en los últimos meses en el país. Tiene que ver con que en el sector forestal todavía hay una cantidad importante de hectáreas donde no se puede trabajar, donde no se puede ir a trabajar. Y no solamente a cortar, sino que hacer preparación de suelo, hacer silvicultura, hacer plantaciones. Son miles de hectáreas las que no se puede entrar por el conflicto que aún existe.
Por su parte, Cristian Concha, presidente de la CUT, Coordinación Provincia de Biobío, sostuvo ante esta crisis que experimenta el sector forestal que es el gobierno el que debe intervenir para que las empresas estabilicen el empleo.
Yo creo que hoy día el gobierno debe ser el ente mediador justamente para que estas cosas no puedan pasar. Recordar que la región del Biobío es una de las que tiene la tasa más alta de desempleo dentro de todas nuestras regiones a nivel país. Siento que hoy día el trabajo que se debe realizar es en función de conservar el empleo, de mejorar las condiciones laborales, pero también de poder mantener la empleabilidad, ya que se nos va a provocar un desorden tremendo.
Indicaron los dirigentes sindicales que el Ejecutivo debe tomar medidas urgentes para frenar las desvinculaciones en estas empresas y proponer a las mismas mecanismos efectivos de reactivación económica. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Bueno, y alcaldes advierten que la crisis de la basura en Chiloé requiere una solución provincial urgente antes de 2031, que evite que más comunas deban trasladar sus residuos fuera de la isla y que permita reducir el volumen que llega a disposición final mediante un centro de tratamiento integral y estaciones de transferencia comunales. Se nos cuenta de esto Hans Barros.
El alcalde de Quellón, Claudio Barudi, advirtió que la crisis de residuos domiciliarios debe abordarse como un problema provincial y no como una dificultad aislada de cada comuna. La autoridad planteó que es necesario avanzar en una solución conjunta, considerando la situación crítica de distintos recintos de disposición final y el alto costo que implica trasladar la basura fuera del archipiélago. Por ello, Barudi sostuvo que el futuro centro de tratamiento integral para Chiloé debe ir acompañado de estaciones de transferencia en cada comuna donde se puedan separar, recuperar y reciclar materiales. Según explicó, el objetivo es que al recinto provincial llegue la menor cantidad posible de residuos para evitar su sobrecarga y prolongar su vida útil.
Porque aquí hay que ir ya empezando a planificar y dar pasos concretos que vayan en función de la solución. La solución que es más cercana es tener ese centro a nivel de gasto, pero además de tener los centros en cada una de las comunas que permitan seleccionar la basura.
El alcalde Queyonino agregó que los municipios requieren recursos para estudios, compra de terrenos e infraestructura adecuada, ya que no cuentan con presupuesto suficiente para asumir por sí solos este tipo de inversiones. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Opinión con independencia. Radiograma.
Bien, vamos a contarles ahora que el gobierno sufrió su primera gran derrota en el Tribunal Constitucional. 4 artículos de escuelas protegidas fueron declarados contrarios a la Carta Fundamental de nuestro país, entre ellos inhabilitar el acceso a la gratuidad. Lo anterior marcaría un precedente además para el registro de vándalos. En la oposición han celebrado el fallo, mientras en el gobierno hubo lamentaciones, pero no se cerró la puerta a avanzar por otras vías. Nos cuenta de esto Bárbara Payal. Bárbara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. La noche de este martes el Tribunal Constitucional propinó un duro revés al gobierno y quizás el primer gran triunfo para la oposición al declarar inconstitucionales 4 disposiciones, artículos clave del proyecto de escuelas protegidas tras requerimientos presentados por diputados y senadores precisamente de oposición. Recordemos que esta es una iniciativa estrella del gobierno que busca fortalecer la seguridad en los colegios, en los establecimientos educacionales, y se había originado tras el asesinato de una inspectora en Calama. Sin embargo, varias de sus normas más controvertidas y parte del corazón del proyecto no superaron este examen de constitucionalidad. Uno de los golpes más significativos fue el rechazo al artículo 6 que establecía una causal de inhabilidad para acceder a la gratuidad en la educación superior. Esta disposición impedía acceder a este beneficio a quienes hubieran sido condenados por delitos contra la vida, la integridad física o psíquica de las personas, la propiedad o la infraestructura pública. La decisión podría tener mayores implicancias y tener efectos en otras iniciativas del Ejecutivo, como el proyecto que crea el Registro Único Nacional de Vándalos y que se mantiene también en tramitación en el Congreso Nacional. El Tribunal también validó la revisión de mochilas en los establecimientos educacionales, pero descartó que pudiera realizarse de manera forzada con intervención policial sin una orden previa de un fiscal, incluso cuando existieran indicios de la comisión o preparación de un delito. El Colegio de Profesores, liderado por Mario Aguilar, valoró el fallo y recordó que ya habían advertido de este aspecto al Ejecutivo.
Teníamos razón. Se lo dijimos al gobierno, le dijimos que su famoso proyecto estrella, Escuelas Protegidas, aparte de que es una cosa más bien comunicacional, más bien efectista, que no va al fondo, respecto a que tenía serios problemas de constitucionalidad.
En la oposición, la senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Proboste, pidió al Ejecutivo escuchar a los distintos expertos y dejar de insistir en sus proyectos con normas sin base ni sustento.
El gobierno insiste en atropellar, el gobierno insiste en no escuchar, el gobierno insiste en no dialogar y el gobierno insiste además en establecer retrocesos en donde en el Tribunal Constitucional al menos se ha señalado con mucha fuerza y claridad la inconstitucionalidad de muchas iniciativas que ha llevado adelante el gobierno.
Sí, a las dos normas que mencionábamos se sumó también el rechazo al artículo que prohibía el uso de vestimentas o accesorios que hicieran apología a la violencia, a las drogas o conductas delictuales, así como también la disposición que permitía excluir de los procesos de admisión a estudiantes expulsados o con matrícula cancelada en otros establecimientos educacionales. En el gobierno defendieron que el eje del proyecto sigue vigente, que es la revisión de las mochilas, y llamaron a poner a foco en los aspectos donde sí avanzaron. Sin embargo, la moneda no cede. Incluso el viceministro del Interior y la CEGOF, Claudio Alvarado, deslizó la posibilidad de ir directamente a modificar la ley de gratuidad.
Puede darse de que el tribunal considere de que esa norma debe estar considerada, ¿no es cierto?, en el origen del beneficio de la gratuidad y no en esta. Puede ser, por ejemplo. Entonces, conociendo el fundamento del fallo, veremos cómo corregimos.
En tanto, desde la UDI, la bancada de diputados, entre ellos el diputado Ricardo Newman, apuntaron a avanzar en una reforma constitucional.
Y las garantías constitucionales no pueden convertirse en una excusa para proteger más a victimarios que a las víctimas de esa inseguridad. Y si es necesario, impulsaremos una reforma constitucional que, respetando la institucionalidad vigente, permita darle protección efectiva a la gran mayoría de estudiantes.
¿Qué queda ahora? En el gobierno se ha dicho que se va a esperar el fundamento de la sentencia del TC, las razones principalmente de este fallo, para ver cómo proceder, principalmente en materia de inhabilidad para el acceso a la gratuidad universitaria, una sentencia que constitucionalmente el TC tiene un plazo de un mes para entregar. Bio Bio, la radio.
Bueno, y hoy comenzó en la Cámara la tramitación de la reforma al sistema de admisión escolar. La ministra María Paz Arzola defendió el proyecto en la Comisión de Educación de la Cámara Baja, mientras la oposición criticó posibles retrocesos en inclusión. Nos cuenta de esto Montserrat Tapia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Cómo están? La reforma al sistema de admisión escolar inició este miércoles su primer trámite constitucional en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas. La ministra de Educación, María Paz Arzola, presentó la iniciativa que busca modificar el actual SAE e incorporar un mecanismo de elección mutua para establecimientos con alta demanda. La propuesta mantiene la plataforma centralizada de postulación, pero permite que ciertos colegios participen en la selección de parte de sus estudiantes. Entre los criterios que podrían considerarse figuran el rendimiento académico desde séptimo básico, la adhesión al proyecto educativo, la cercanía territorial y entrevistas a padres y apoderados. Desde el Ejecutivo argumentan que el sistema actual depende excesivamente del azar cuando hay más postulantes de vacantes y que no reconoce adecuadamente el mérito académico.
El reconocimiento del mérito constituye una señal y un incentivo muy relevante y, por lo tanto, es una debilidad del actual sistema, la baja consideración, prácticamente nula, que tiene hoy día de este.
La iniciativa abrió cuestionamientos desde la oposición. Algunos parlamentarios acusaron al gobierno de alejarse de acuerdos previos sobre eventuales cambios al sistema. En esa línea, la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, indicó que se está desechando un acuerdo transversal al que se llegó recientemente y en el que la ministra también habría participado cuando aún no asumía su cargo en la cartera.
¿Por qué desechar acuerdos transversales que se llegaron recientemente, en el que ella misma firmó y, sin embargo, presentan un proyecto en otra dirección que incluso los propios expertos de derecha de la mesa consideran extremo y que no aporta?
La diputada del PDG, Sandra Parisi, también criticó la posibilidad de realizar entrevistas a las familias de los postulantes ante el riesgo de que se transformen en procesos de selección encubierta.
¿Puede reintroducir práctica discriminatoria? ¿Cómo asegura el ministerio que las entrevistas a padres y apoderados no se transformen en un mecanismo de selección encubierto?
Y el proyecto continuará ahora su discusión en la Comisión de Educación, que contemplaría 10 sesiones para su discusión, en un debate que enfrentará visiones sobre mérito, libertad de elección e inclusión escolar.
Bueno, y después de 4 años, el gobierno levantó la prohibición de venta de armas y munición en las provincias bajo estado de emergencia, las regiones del Biobío y la Araucanía. Nos informa desde Radio Biobío en Temuco, Rodrigo Aguilera.
Desde el 16 de mayo del año 2022, las armerías en las provincias de Arauco, Biobío, Malleco y Cautín estaban impedidas de vender todo tipo de armas y munición de distintos calibres. La prohibición regía como parte de los controles por el estado de emergencia. Tras varias peticiones, el gobierno finalmente flexibilizó la medida y publicó el decreto en el Diario Oficial. La diputada Gloria Navillán dijo que esto favorece a los clubes de pesca y caza, pero sobre todo a quienes viven en el campo y necesitan las armas incluso como defensa personal.
Las personas que practican deportes relacionados con armas van a poder volver a hacerlo. Y no solamente ellos, sino que también esta es una muy buena noticia para las personas que necesitan, porque viven en los campos, tener armas para su defensa personal, para cazar, para control de plagas, etcétera.
Pedro Pablo Muñoz, propietario de la armería Tiro al Blanco en la ciudad de Temuco, dijo que la prohibición no tenía sentido y causó un grave daño económico a los dueños de este tipo de negocios.
Ciertamente, como propietario de un local comercial de venta de armas de fuego y munición y también como usuario de la ley de control de armas, tengo la certeza de que la prohibición de transporte de armas de fuego y de compra de armas de fuego y munición realmente no tenía ningún sentido en contexto del estado de excepción.